año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es política y punto.
Bueno, hicimos un menjunje de temas antes de presentarte, Jonathan. Tanto menjunje que me olvidé de que tenías presentación, pero ya estás presentado. Bienvenido, ¿cómo andás?
Me quedo con eso de Shakirista de la primera hora.
Bien, sos de los míos.
Obvio, claro.
¿Y no vas en diciembre o vas en diciembre?
No, tengo otros compromisos.
Otros compromisos, bueno, está bien, me parece muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancar? Preguntaba un poco yo con el bicho. Me parece que este gobierno que tanto se le exigía tomar decisiones, accionar, ha hecho unos primeros anuncios, unos primeros pasos, ¿no? Tanto con las decisiones respecto a la situación, a la gente en situación de calle, como con los anuncios internacionales de Orsi, como conseguir el voto de Perrone para la aprobación de la rendición de cuentas, ¿no? Tres movidas en distintos ámbitos que dicen, bueno, ahora sí empezó el partido.
Y me quiero quedar con lo segundo que decís, ¿no? Salir un poquito de la política doméstica, donde hay un montón de temas para tratar, pero quizás aprovechar la columna hoy no nos va a dar tiempo seguramente, porque es un capítulo importante para hablar de lo que es la política exterior.
Sí.
¿No? Y más que nada la política exterior desde un punto de vista comercial, la agenda generalmente mediática o analítica siempre hace referencia a lo doméstico, pero bueno, un país como el nuestro, lo internacional es una variable fundamental. Entonces la idea es reflexionar un poco y terminar hablando de, haciendo un honor a Julio Alonso, los viajes de Orsi, ¿no?
Los viajes de Orsi, sí.
Los viajes de Orsi. Entonces, pero antes de llegar a los viajes de Orsi, decir algunas cuestiones que tienen que ver con las principales características de nuestra política exterior de hace más de un siglo. Nuestro país, en materia de política exterior, se ha caracterizado básicamente por cinco constantes. Por un lado, la no intervención, la neutralidad.
Sí.
Por otro lado, la solución pacífica de los conflictos sobre de las controversias. Es Uruguay, además, un país que siempre pregona por el respeto al derecho internacional, a las reglas de juego. Por supuesto que Uruguay ha tenido y seguirá teniendo una vocación integracionista, más que nada por nuestra escala. Y por último, es un país que siempre en el concierto internacional ha promovido y defendido los derechos humanos y la democracia. Como esas cinco variables están presentes y forman parte de nuestra política exterior, ¿no? Ahí tenemos algunos aspectos que son más sustantivos, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos y de la democracia, y después aspectos que tienen que ver más con el realismo político. Como país pequeño que somos, el pacifismo y el legalismo son dos garantías para nuestra supervivencia, ¿no? No nos sirve a nosotros un conflicto ni romper las reglas de juego, porque somos un país pequeño y eso es una garantía. Entonces, sobre esta base, cada gobierno pone su impronta, ¿no? Porque la política exterior siempre es un capítulo importante cuando uno analiza los programas de gobierno. El capítulo exterior está, y obviamente que es una pata relevante en la gestión política, en el gobierno de la coalición republicana, y fundamentalmente la calle Pou, que tuvo un protagonismo muy importante en la política exterior.
Sí.
Hubo una defensa sustantiva de los derechos humanos y de la democracia, fundamentalmente en clave confrontativa, ¿no? Donde ahí hubo en varios foros discursos en contra de, bueno, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que de alguna manera lo empantanó en la discusión, ¿no? Sin un cometido claro. Desde el punto de vista exterior, yo estoy convencido de que en esos foros la calle Pou le hablaba obviamente a la comunidad internacional, pero hablaba más que nada para adentro, porque esos países o algunos regímenes en esos países o algunas figuras dentro de esos países habían sido en otro momento aliados del Frente Amplio, y era una forma de golpear al Frente Amplio en esas alianzas.
Sí, claro. Era por ahí que iba esa postura que se asumía. ¿Ves este gobierno entonces más parecido a lo que era eran las posturas históricas de Uruguay?
Sí, bueno, este gobierno no se ha metido, al menos hasta ahora, a evaluar la calidad o la existencia de una democracia, la calidad democrática, que en realidad no nos lleva a ningún lado y siempre es un terreno peligroso, ¿no? Uno ponerse como censor de quién es democrático y quién no, siempre hay que, obviamente, denunciar las violaciones de derechos humanos, pero en esa en esa postura de evaluar cuál es democracia, cuál no, uno podría decir, bueno, ampliemos la lista. ¿China qué es? Bueno, nadie se anima a decir, nadie del espectro político se anima a decir China es un régimen comunista, es una dictadura, ¿no? Y así con otros países. El propio Estados Unidos, ¿no? Que si bien es una democracia liberal, también tiene un montón de problemas y no rankea muy bien en los índices de calidad democrática. Lo segundo, en el caso de la calle POU, el gobierno de la coalición republicana, fue, bueno, esa insistencia en un sinceramiento del Mercosur. La palabra sinceramiento apareció muchas veces, ¿no? Es decir, tratar de cumplir con lo que el Mercosur en una primera instancia pregonó, que fue esa zona de libre comercio, libre circulación de bienes y de personas. Y después creo que lo más importante que hizo el gobierno de la calle POU, y acá es donde tuvo grandes dificultades, fue proponer que el Mercosur, proponer a través del Mercosur un regionalismo abierto, ¿no? El concepto de regionalismo abierto, que básicamente en los foros, en los encuentros del Mercosur, llevó a proponer la liberación, es decir, liberar a los socios para poder negociar individualmente con otros países acuerdos comerciales, ¿no?
Ajá, sí.
Y eso generó, le generó problemas. El propio La Calle POU, en noviembre de 2023, terminó diciendo que donde, palabras textuales, ¿no? Donde hemos tenido mucha, donde no hemos tenido mucha suerte es en las relaciones exteriores, ¿no? Es decir, La Calle POU reconoce que las relaciones exteriores de nuestro país durante su gestión no tuvieron grandes logros, ¿no? Primero, porque no se lograron, no se ampliaron a través de acuerdos comerciales a negociar con otros países. Es decir, no hubo concretamente grandes acuerdos comerciales. El gran acuerdo comercial, o igual el gran anuncio que fue el acuerdo de libre comercio con China, no prosperó, ¿no? Y eso además lo alejó de un socio estratégico que era Brasil, ¿no? Porque, como sabemos, Brasil de alguna manera interpuso su diplomacia a los efectos de evitar un acuerdo a mano Uruguay-China en materia de libre comercio. Entonces, los resultados de la política exterior del gobierno de la calle POU no fueron muy halagüeños y el propio la calle lo reconoce, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, muchos dicen de alguna manera que Orsi es lento, que este es un gobierno sin rumbo, otros dicen que, bueno, falta liderazgo, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero en lo que creo que nadie debería estar en desacuerdo, aunque hay obviamente voces, porque hay obviamente que hay voces críticas sobre los viajes que ha realizado Orsi, sobre las negociaciones que está encarando, es que Orsi se ha movido y mucho en materia de política exterior, ¿no? Y eso lo podemos hacer repasando brevemente cuáles han sido los viajes que en estos meses de gobierno ha realizado. El primer viaje, los viajes de Orsi,
Sí,
¿no?
lo voy a quedar, sí.
Los viajes de Orsi, ¿no? El primer viaje fue el 7 de abril, donde Orsi viaja a Panamá, ahí tiene un encuentro con el presidente, y a Honduras, donde se celebra la cumbre de jefes de Estado, la novena cumbre, ¿no? Y ahí negocia, o por lo menos busca un acuerdo comercial, principalmente para el sector del arroz, con México y con países de Centroamérica, que son países que tienen problemas en la producción de algunos alimentos que Uruguay produce. Y acuerda algo muy importante que en su momento se mencionó, pero que creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar, y es que Uruguay tenga la presidencia del bloque en el año 2026, ¿no? Es decir, que Uruguay a la CELAC va a presidirla en el 2026, y eso me parece que fue interesante, eso porque le permite tener un protagonismo en ese bloque que incluye a todos los países de América Latina y el Caribe. El 29 de junio al 1 de julio, y acá comienza un raíl de visitas que realmente lo exige a Orsi, es el viaje a Sevilla, ¿no? A la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Ahí creo que todos tuvimos la oportunidad de ver a Orsi saludando y cenando con los reyes de España en la mesa. Tuvo una reunión con Pedro Sánchez, con el primer ministro, con el presidente, primer ministro español, y con Antonio Guterres, ¿no? El secretario de Naciones Unidas. Pero es interesante lo que dijo Orsi en materia de declaraciones, ¿no? Dice que ese encuentro fue un acto de optimismo, más que nada porque es una plataforma para el multilateralismo. Y acá aparece la palabra fundamental, ¿no? El multilateralismo, porque, según Orsi, la dispersión mundial empeora la situación de los más humildes. Y esta palabra, este concepto de multilateralismo, va a estar muy presente en el discurso de Orsi, ¿no? De alguna manera, uno puede pensar el multilateralismo como la negociación o el acuerdo entre bloques integrados por distintos países o zonas o regiones, en detrimento de lo que es la otra teoría, el otro vínculo, que es el bilateralismo, ¿no? Que de alguna manera en la era Trump es lo que se está imponiendo luego de las sanciones que ha impuesto Trump a distintos países, esa negociación, como decía la calle Pou, pico a pico, ¿no?
Sí.
El 2 y el 3 de julio, es decir, muy rápido, cumbre del Mercosur en Buenos Aires, ¿no? Y ahí está el segundo concepto importante en lo que parece ser la política exterior de Orsi, donde Orsi declara que el Mercosur constituye nuestra principal plataforma de inserción internacional. Es decir, no es como país que nos vamos a insertar, sino como región, el Mercosur, ¿no? Y agrega, el Uruguay siempre entendió al Mercosur como un paso hacia la mayor apertura del mundo. Y acá el mensaje es claro. Primero el Mercosur, después el mundo, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, declaró el optimismo por el acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, que es un pequeño bloque de libre comercio y de cooperación en el que están Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Y avanzó en la negociación con algunos países como los Emiratos Árabes Unidos, El Salvador, Corea del Sur y Canadá. Y rápidamente se fue a la cumbre de los BRICS, ¿sí? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países más que se han asociado más pequeño, con una invitación de Lula, ¿no? Y ahí nuevamente Orsi vuelve a insistir en algunos conceptos, declara ante un mundo de incertidumbre que cuestiona el multilateralismo y el respeto por los acuerdos internacionales. Antepuso Orsi el imperativo de la defensa del multilateralismo como condición fundamental, lo dice ahora, para potenciar vínculos económicos. Y allí nuevamente, luego de declarar esto,
Sí.
tuvo reuniones bilaterales con mandatarios como presidente de Sudáfrica, de Vietnam, de India, directivos del Banco Asiático de Desarrollo, ¿no?
Sí. Yo nada, no, te quería preguntar porque lo otro que llamó la atención o que marcó también un punto fuerte es la reunión con Milei. ¿Puede ser un puente dentro del Mercosur, Orsi, entre Orsi y Milei y eso posicionarlo como un actor clave en que el bloque funcione?
Excelente la pregunta y es tal cual así, ¿no? Por lo que venía diciendo, está claro en estos cuatro viajes de Orsi y en las declaraciones que ha hecho además al retorno y de Lubetkin, el canciller, que hay tres ideas fuerza en la política exterior que de alguna manera marcan una ruptura con lo que fue el gobierno de la calle Pou. Y una de esas ideas fuerzas es lo que acabas de decir vos, en esta idea de que la región está primero, ¿no? La región está primero y por región entiende Orsi fundamentalmente a Brasil, pero también a Argentina. Y acá aparece la idea del Uruguay como articulador. Está claro que Brasil y Argentina no están pasando por su mejor momento en cuanto al relacionamiento.
Para nada.
Hay diferencias ideológicas de modelos y personales entre Milei y Lula. Eso lo tenemos claro. Y claramente Orsi propone al Uruguay, a su gobierno, como un articulador, ¿no? Esta idea no es una idea nueva. Acá quiero recordar una figura central que ha reflexionado al Uruguay como problema en clave geopolítica, que es la figura de Alberto Metol Ferré, ¿no?
Sí.
Una referencia fundamental, Tucho, ¿no? Una referencia fundamental para entender el rol que él le daba al Uruguay como articulador entre Brasil y Argentina, y entender a Brasil y Argentina como la punta de lanza de un regionalismo latinoamericano que podría hacerle frente a un mundo multipolar, donde está la Unión Europea, donde están los asiáticos, donde el mundo se continentaliza, se divide en regiones. El Mercosur, liderado por Brasil y Argentina, era fundamental, y el Uruguay como la llave entre esos dos países, el articulador, ¿no? No en vano Metol Ferré, que tuvo una larga trayectoria de análisis y de reflexión, también tuvo vinculaciones políticas con,
Sí.
bueno, con el ruralismo, pero después con el herrerismo, y terminó asesorando, por ejemplo, a Mujica en materia de política internacional. Y acá aparece Mujica y su legado.
Sí. Y es
Entonces,
un hombre que cuando uno mira la línea más ideológica, más allá de lo que implica la figura de su líder, de quienes están pensando en esos términos, ha tomado Cabildo Abierto como referencia.
Claro, no en vano Metol Ferré, o esta línea de pensamiento que Metol Ferré bien la representa, tuvo vinculaciones con el ruralismo en su origen, ¿no?
Claro.
Y el ruralismo abreva también una fuerte tradición que Cabildo Abierto reconoce como propia. Sí,
claro.
Sí, por supuesto. Sí, sí. Ahí hay una. Yo creo que ahí el padre ideológico es Luis Alberto de Herrera, ¿no?
Uh-huh.
Ahí claro. Hay unas corrientes ideológicas muy interesantes de analizar y muy complejas por sus interconexiones. Pero es bien interesante entender que esto no es nuevo, sino que es una postura que algunos intelectuales y algunos políticos han entendido y que llama la atención, o quizás no, que el gobierno de la calle Pou no fue por esa línea, ¿no?
Claro. Vos hablas de lo que tiene que ver con la política internacional, y está bueno lo que plantea Llora, porque muchas veces nos perdemos un poco en la coyuntura, en el día a día, y la discusión de ideas un poco más profundas, su origen, el sentido que tienen determinadas lógicas, por ejemplo, en la política internacional, tal vez sean mucho más trascendentes que, no sé, los tuits de, con respeto, Graciela Bianchi o Betiana Díaz.
Es tal cual lo que decís, y creo que, insisto en esta figura, Metol Ferré, uno de los intelectuales que trató de pensar al Uruguay no como comarca, no como país, como aldea, como parroquia, sino inserto en el mundo.
Uh-huh.
Por eso esta idea del Uruguay como problema, que es además un aporte fundamental para entender el origen de nuestro país, ¿no? Que está asociado además a, obviamente, las luchas por la independencia y el deseo de libertad, pero está asociado además por una pugna geopolítica donde Brasil, Argentina e Inglaterra tienen mucho protagonismo. Entonces, ya desde nuestro origen, y él lo dice textual, los orígenes marcan un rumbo, ¿no? Y nuestro origen fue ser una zona de ese algodón entre los mundos, ¿no? Esa zona de separación, pero también de unión de estos dos grandes países que iban a ser, en su momento ya lo eran, Brasil y Argentina. Entonces, ahí hay un primer desafío, Uruguay como articulador. Un segundo desafío, son tres. Bueno, esta defensa del multilateralismo es una idea muy fuerte y fundamentalmente el respeto por el sistema regulatorio internacional que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ese esquema de relacionamiento que de alguna manera regula el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay lo reivindica, ¿no? Y en esa idea de, bueno, del mundo, del Mercosur, liderado por Brasil, al mundo. Y esto es un segundo desafío en un mundo donde claramente Estados Unidos y su política exterior es antiglobalización y antimultilateralismo. Sí. Claramente estamos en un momento donde hay una tensión en torno a estas dos grandes corrientes de relacionamientos y donde el mundo como lo conocemos, con las reglas de juego que lo conocemos, parece estar resquebrajándose. Bueno, Uruguay nuevamente reivindica esos acuerdos y ahí, bueno, hay un desafío. Y el tercer desafío es esta búsqueda de la amplitud comercial, ¿no? Negociar con todos los países y con todos los bloques. Uruguay parecería no medir la escala ni la distancia, sino que, bueno, se vincula con la India, pero también con El Salvador.
Ajá.
Y ese es un tercer desafío, pero ese ya es nuestro, y es estructural, ¿no? Que son las limitaciones propias que tiene nuestra matriz productiva, que se limita básicamente a la producción de algunos commodities, que sabemos perfectamente que son bienes de escaso valor agregado, ¿no?
Sí, sí.
El gran desafío de generar bienes y servicios con valor agregado, ¿no?
Ajá.
Y eso tiene que ver con problemas estructurales de nuestro país asociados al mercado laboral, y ahora estamos discutiendo las pautas salariales para el sector privado,
sí.
Tiene que ver con la inversión, y ahora hay una discusión en torno a un aumento de el aporte a través de patrimonio para los sectores más adinerados.
Sí.
Tiene que ver con la educación, ¿no? Uno de los cuellos de botella que tiene nuestro país en materia educativa, que tiene que ver con, bueno, desde la promoción hasta la asistencia de los estudiantes. Esos tres son cuellos de botellas muy importantes que nuestro país tiene que superar a los efectos de producir bienes y servicios que sean competitivos en el mercado internacional.
El capital humano, la inversión y la matriz productiva, digamos.
La competitividad,
claro,
¿no?
Sí.
Que están asociados entre sí, además.
Sí, no, ni hablar.
Entonces, Es interesante que nos podamos abrir al mundo, es fundamental, pero también es fundamental que lo hagamos ofreciendo bienes y servicios que sean de calidad.
Que sean competitivos, claro. ¿En qué condiciones nos abrimos? Yo, la pregunta que me surge es, ¿qué camino tiene Orsi para que esto se efectivice? Porque esto estaba presente en el discurso de, por lo menos, el tercer gobierno del Frente Amplio, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, muy presente. En el primero tuvo resistencias, surgió aquella idea del TLC con Estados Unidos, se opuso la parte de la izquierda, se opuso el
Se lo
canciller
voltearon.
Gargano.
Se lo voltearon.
Mujica, ahí fue más mercosuriano y no le fue muy bien tampoco, pero el tercer gobierno del Frente, con Nino Boa en la Cancillería, apostaba a la inserción internacional, apostaba a la inserción internacional. El gobierno de la calle apostaba a la
Hacer el
inserción.
sello con China.
Y pasaron 10 años y estamos casi que en el mismo lugar, ¿o no?
Sí, es muy desafiante.
Lo que pasa es que también tenemos los mismos cuellos de botella de siempre.
Tenemos los mismos cuellos de
No, no
botella.
resolvimos los problemas educativos.
No,
Entonces, hasta que no resuelvas los problemas educativos, no vas a tener un capital humano formado
pero además los mismos cuellos de
para lo que
botella.
se necesita. No, no,
Tenés las
como
mismas
decía
trabas.
Mujica, necesitamos una cantidad de ingenieros que no tenemos acá en Uruguay.
Pero además tenés las mismas trabas en materia de tratados. O sea, sigue estando allí el Mercosur como un bloque que no necesariamente nos permite liberarnos al multilateralismo.
Es así, en materia de política exterior, Uruguay tiene estos desafíos, no son nuevos, muchas de las variables que están en juego, Uruguay no las controla. De estas últimas quizás que estamos hablando tiene que ver con política que el Uruguay debería de encarar. Es decir, el tema educativo, el capital humano es fundamental, ¿no? Si
Sí.
vos tenés un alto porcentaje de los estudiantes que no termina educación secundaria, ya sabemos cómo va a ser su tipo de inserción en el mercado laboral,
Sí.
¿no? Y si vos tenés una escasa inversión en innovación y desarrollo tecnológico, vos sabés que tenés dificultades para agregarle valor a tus bienes y servicios y sabés que vas a trabajar, vas a relacionarte siempre en términos comerciales que son desfavorables, ¿no? En un mundo que tiende hacia el aumento de la tecnología, hacia el desarrollo de la innovación, nuestro país todavía no genera las condiciones atractivas para que eso ocurra.
No.
Cuidado. Hay algunos indicadores. Uruguay es un país productor de software, por ejemplo, y
Sí.
nos ha ido muy bien. Entonces, eso tiene que ver con la política interior. Ahí no hay variables externas que estén en juego, ¿no? Me parece interesante este retorno a Brasil. Esto tiene un problema, y esta es una región donde las relaciones internacionales están muy atadas a las ideologías, es decir, aunque decimos que no, lo siguen siendo. Yo creo que el acercamiento con Brasil tiene que ver con que está Lula,
Sí, claro.
pero cuando Lula se vaya, dentro de 2 años, yo no sé si Lula va a ser reelecto o no, pero digo, en el caso hipotético de que Lula se vaya, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto?
Claro.
Entonces, es muy peligroso porque y en esto la crítica de Ojeda tiene un poco de sentido, ¿no? Uruguay parece acercarse al gobierno de Brasil y estratégicamente parece muy interesante, pero las relaciones tienen que ser lo más profesional posible. Los
Sí.
vínculos políticos son fundamentales, pero los vínculos profesionales en materia de relaciones exteriores son fundamentales y hacen a la calidad de las relaciones exteriores.
Bien.
Muy bien, Jonathan, muchas gracias
Sí.
por este
Dejamos
contacto.
para la próxima porque yo quiero hablar
Sí.
de esto de las decisiones de Orsi que tienen que ver con lo que
Sí.
está pasando en las situaciones, en las personas en situación de calle, que tienen que ver con los derechos del fútbol, que apareció el sindicato Antel, que apareció Cosa y él dijo, no, Antel nada, y para despedirlo nomás, ¿te gustan los juegos de caja, Jonah?
Gustan, sí. Sí, me gustan. No, de hecho, algunos tengo,
Sí.
pero no muy tradicionales. Han salido algunos juegos nuevos de caja, me resultan interesantes.
¿Cuál es tu favorito?
Hay uno que hay que adivinar, hay uno de cartas donde hay cosas que no puedes decir y
El
cosas que sí.
prohibido.
Ese mismo, el prohibido.
El
Ese me
prohibido.
gusta.
Bueno, no está entre las opciones. Si estás para los juegos nuevos, te recomiendo el Transforming Mars. Pero nuestra encuesta de hoy dice, ¿cuál es el mejor juego de caja? ¿El Word? ¿El Trivial? ¿El Pictionary? ¿O el Catán?
No, el trivia, me gusta.
El trivia, bien.
Bueno,
Ahí, con eso cerramos.
Muy bien.
no, no quedamos para la próxima, Jonathan.
Estuvo esperando por
Y nos
ahí.
juntamos a jugar algún juego de caja.
Dale.
Abrazo.